Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
En 1780 estalla en los actuales Perú y Bolivia una de las rebeliones indígenas más importantes del periodo colonial americano. Cientos de miles de indios se levantan contra la explotación española bajo las órdenes de Túpac Amaru y otros caudillos de la nobleza inca. La llamada Gran Rebelión terminó en una masacre indígena y las ejecuciones y torturas que le siguieron son representativas del sadismo y la crueldad desmedida de un sistema económico que se alimentaba de la sangre nativa. La rebelión, dice el historiador Ferrer de los Ríos, no es posible recordarla con los ojos secos, ni escribir sin que el papel se enrojezca de sangre.
La hidra de mil cabezas.
Capítulo de hoy.
La Gran Rebelión, o Rebelión de Túpac Amaru, Perú, 1780-1782. En el periodo que va de 1770 hasta 1780, existen registros de 66 revueltas protagonizadas por criollos, indios y esclavos. La sublevación de 1780 cobra características propias por el elevado número de indígenas participantes. Se trató de un conjunto de levantamientos simultáneos, en su mayoría comunicados entre sí, y bajo la influencia de dos familias nobles, la quechua de los Túpac Amaru, en el sur del Perú, y la aymará de los catari, en el Alto Perú. La sublevación fue estimulada por la intensificación de la explotación indígena provocada por las reformas borbónicas y la insaciable ambición de las autoridades españolas. Pero, por otro lado, no podemos dejar de lado el factor ideológico que marca una divisoria de aguas entre la masa de indios que apoyó la rebelión y los que se opusieron a ella. Desde el año 1700, con la llegada de los Borbones al trono español, empiezan a aplicarse las llamadas reformas borbónicas a la metrópoli y a sus colonias. Dichas reformas serían desarrolladas principalmente por el rey Carlos III, 1759-1788. Se trató de un conjunto de medidas económicas tendientes a realizar profundos cambios en la administración colonial para mejorar la recaudación fiscal y promover la producción agrícola, minera y de manufacturas. Las reformas borbónicas habían decretado para la América hispana el papel de proveedora de materias primas y consumidora de manufacturas españolas. Se daba inicio, así, a una liberalización de la política económica con un claro apoyo a la burguesía peninsular. Esto, junto con la lucha contra el contrabando, provocó fuertes tensiones y guerras contra los ingleses y portugueses. Los principales perjudicados por las reformas en América fueron, en primer lugar, los negros, mulatos, mestizos e indios, es decir, la fuerza de trabajo que sostenía la gran burocracia estatal, para quienes cualquier innovación en materia económica solo podía significar mayor miseria en sus ya lamentables condiciones de vida. En segundo lugar, los criollos veían peligrar sus intereses a causa del favoritismo borbónico por la presencia hispánica en la burocracia estatal. No resulta extraño que en esta época se incrementaran las rebeliones de indios y criollos. El régimen colonial español estaba atravesado por graves conmociones sociales y políticas, hecho que desmiente la idea tradicional de la vida colonial tranquila y patriarcal. La explotación del hombre por el hombre llegaba a niveles extremos. Los muy católicos señores españoles hacían caso omiso de su máxima: ama a tu prójimo como a ti mismo. El clero no ponía mientes en ello, pues conocía muy bien su papel dentro del Estado. En palabras de Althusser, el Estado es una máquina de represión que permite que las clases dominantes aseguren su dominación sobre la clase trabajadora para someterla al sistema de extorsión del plusvalor, en el que la religión juega el rol específico de aparato ideológico de Estado. A mediados del siglo XVIII, los abusos de los funcionarios coloniales parecían no conocer límites. No contentándose con la explotación que podían ejercer sobre los indios con el aval de la corona española, las autoridades se las ingeniaban para llenar aún más sus bolsillos, traspasando los límites, ya bastante relajados, que imponía la administración colonial a la expoliación indígena. La prolongación ilimitada de la jornada laboral de los indios era uno de los medios favoritos de la inescrupulosidad española para teñir sus bolsillos de sangre nativa. Tampoco tenían ningún reparo en tomar más dinero de la parte del motín que les correspondía de las exacciones estatales. Es un lugar común el hecho de que entre los verdaderos ladrones no existan códigos. Para comprender la estructura social del Perú del siglo XVIII, debemos retrotraernos a tiempos de la conquista. Los españoles supieron aprovechar una parte de la estructura política del Tahuantinsuyu para dominar a los indios, pero descuidaron sus aspectos legitimadores. En los tiempos de los incas, los indios pagaban tributos en forma de mano de obra y el inca repartía bienes entre la comunidad. Este retorno fue eliminado por los españoles. Esto debilitó, en gran medida, la efectividad de la dominación de los indios. Por otro lado, los caciques que habían jugado el papel de intermediarios entre la aristocracia indígena y el ayllu pudieron mantener esta posición social de privilegio, jurando fidelidad al monarca español y asumiendo el papel de funcionarios menores. Su función era la de gobernar a los indígenas, recaudar impuestos y reunir indios para la mita. Los recursos ideológicos más importantes del Estado inca habían sido la religión y la manipulación del pasado. Los españoles intentaron eliminarlos de raíz e imponer el suyo propio, la doctrina católica, mediante la evangelización de los naturales. La implantación dio buenos resultados, pero no logró eliminar del todo tanto la religión oficial inca como los mitos nativos, cuya supervivencia jugó un papel importante en la mayoría de los levantamientos indígenas. Pasemos ahora a ver en detalle la organización económica. Simplificando, podríamos decir que se trataba de un sistema que combinaba lo peor del régimen esclavista, de un pseudo-feudalismo y un proto-capitalismo. La explotación se manifiesta principalmente a través del tributo y las tres instituciones más odiadas: la mita, los obrajes y el reparto. La mita era una prestación laboral obligatoria de origen incaico, adaptada por los españoles, sin los mecanismos compensatorios ideados por los incas. Esta práctica implicaba grandes desplazamientos de población que desarticulaba el sistema colectivo de cultivos. Existía la mita pastoril, doméstica y minera, siendo esta última la más dura. La mita minera, en teoría, duraba 10 meses, pero solía extenderse de por vida. La jornada podía durar hasta 18 horas. Se hacía trabajar a los niños desde los 6 años. Los salarios raras veces se pagaban y se les fiaba a los mitayos lo que compraban, encadenándolos a la deuda perpetua. Muchos indios morían en los largos viajes desde sus comunidades hasta las minas. La mortandad de las minas era atroz. Era frecuente que los mitayos no volvieran a su pueblo. las minas de Potosí devoraban 13.000 trabajadores al año. Este sistema sabía combinar lo peor del esclavismo y del régimen del salario. En la esclavitud, el subyugado pertenece al amo, por lo que éste se ve obligado a darle de comer para que su vida útil se extienda lo máximo posible. En la mita, la cantera de indios a explotar parecía inagotable. Por otro lado, en el capitalismo, el asalariado posee una libertad relativa para escoger al explotador de su fuerza de trabajo. En la mita, en cambio, el trabajo era obligatorio. Un documento de la época afirma
que las piedras de Potosí están bañadas con sangre de indios y que si se exprimiera el dinero que de ellos se saca, habría de brotar más sangre que plata.
Los obrajes eran una especie de talleres-prisión, generalmente textiles, a los que se enviaban a los indios culpables de algún delito y en el que los indios libres podían vender su fuerza de trabajo. Los salarios eran míseros, las condiciones de trabajo pésimas, y se hacía trabajar a los niños, pues resultaban más baratos. El reparto era una institución que beneficiaba a los corregidores. Estos monopolizaban la venta de mercancía europea. En realidad, obligaban a los indios a comprar a precios inflados objetos de mala calidad o sin utilidad. Las deudas crecían y los indios quedaban atados a ellas. Este sistema de ventas forzadas favorecía la colocación de mercancías tan necesaria para el capitalismo emergente al que se veía obligada a plegarse la metrópoli española. Los corregidores eran los funcionarios más corruptos de un sistema no menos perverso y solían sobornar a los caciques para expoliar mejor a los indios. Condensaban en su persona todo el odio de las masas indígenas. Pareciéndoles poco todo este macabro sistema de explotación, se hacía uso, además, del cobro de tributos, señal del vasallaje al rey, que era objeto de múltiples fraudes. Recordemos que el tributo existía en tiempos de los incas, pero se pagaba en forma de trabajo en los campos pertenecientes al soberano. Los españoles se apropiaron de estas tierras y obligaron a los indios a extraer el plusvalor destinado al tributo de las tierras comunales de los propios indígenas. Se calcula en 4 millones de habitantes la población total de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata a fines del siglo XVIII. Más del 75% eran indios. En cuanto a la estructura social, algunos autores hablan de sociedad de castas. El concepto de casta está relacionado principalmente con el de ascendencia. En la América hispánica, el principal criterio que indicaba la posición social estaba dado por el color de piel. La pigmentocracia del régimen colonial, como la llama el antropólogo Alejandro Lifshitz, era la forma particular que tomaba la sociedad de clases en la América hispana. Solo dentro de esta pigmentocracia jugaba un rol el linaje y la riqueza. Esta combinación de elementos daba lugar a una compleja jerarquía social establecida por ley en el siguiente orden: blancos nacidos en España o chapetones, blancos americanos o criollos, indios nobles, indios sin ascendencia nobiliaria, negros libertos y negros esclavos. Esta estratificación se hizo más compleja al aparecer los descendientes de dos jerarquías sociales distintas, mestizos, mulatos y zambos, y al surgir la posibilidad de comprar certificados de blancura. Para intentar comprender los alzamientos de 1780, es necesario analizar la ideología indígena atravesada por el mito de Pachacuti y de Incarrí. El Pachacuti representa un cambio profundo en el ser humano, una especie de renacer de las personas que se produce a partir de un fenómeno climático o un gran movimiento social que deriva en una transformación total de las conciencias y, por ende, afecta a toda la sociedad establecida. Los dirigentes de la Gran Rebelión intentaban convencer a las masas de que un nuevo Pachacuti había llegado. El Dios creador, Viracocha, habría ordenado a sus seguidores que se alzaran contra aquellas personas a quienes él consideraba inmorales y rebeldes contra Dios. Por otro lado, el mito de Incarrí, contracción de Inca, rey, relataba que cuando Atahualpa fue decapitado por los españoles en 1533, su cuerpo empezó a regenerar bajo tierra, dejando abierta la posibilidad de una reencarnación eterna. Sostiene Campbell que el análisis del curso de las rebeliones de Tomás Katari y Túpac Amaru indica que aparecieron en calidad de mesías y se ciñeron a un patrón de comportamiento predeterminado con respecto a sus seguidores. Esto incluiría la asociación de sus apellidos con el mito de Incarrí. Ambos apellidos, Katari y Amaru, hacen referencia, en aymara y en quechua respectivamente, a la serpiente, simbólico representante de un mundo subterráneo antropomorfo, al que los españoles habían relegado a los indios a raíz de la conquista en el siglo XVI. Sin embargo, a pesar de los rasgos poderosamente cohesivos del mito de Incarrí, la comprobada disensión al interior de ambas religiones, la de Katari y la de Túpac Amaru, indica que muchos segmentos de la sociedad indígena eran inmunes al mensaje transmitido por estos caciques, o que la aceptación del mito no era suficiente por sí sola para transformar a los indios en rebeldes. Más bien, se puede llegar a la conclusión de que la existencia del mito de Incarrí constituye una evidencia de la fragmentación social que existía en las zonas donde los estratos superiores de la estructura indígena del poder no se diferenciaban mayormente de la omnipresente estructura del poder colonial. Este podría haber sido el caso en el Cusco, donde la nobleza indígena se oponía a Túpac Amaru, a quien consideraban un farsante y un competidor.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Desde 1750, la corona española tomó algunas medidas tendientes a reformar el estado escandaloso de los negocios públicos en las minas y las mitas. Algunos funcionarios e indios que denunciaron los abusos de las autoridades fueron asesinados. Desde 1770, José Gabriel Túpac Amaru comienza su gestión tendiente a libertar a los naturales de su provincia de la obligación de hacer el servicio de la mita en Potosí y el comienzo de los preparativos concretos para la rebelión de 1780. Dentro del territorio del Virreinato del Perú, al sur del Cusco, se ubica la provincia de Tinta, un valle andino en el que se mantiene una fuerte tradición incaica. En las altiplanicies del valle se encontraba el cacicazgo hereditario de José Gabriel Condorcanqui Noguera, compuesto por los pueblos de Surinama, Pampamarca y Tungazuca. José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, descendía por vía materna del Inca Túpac Amaru I, ajusticiado en 1572. Tanto él como su familia preferían utilizar el apellido Túpac Amaru, lo que muestra el apego a su ascendencia inca y el anhelo de manifestarlo, aunque solo fuera simbólicamente. Túpac Amaru recibió una vigilada educación en el Colegio para Caciques, lo que no impidió que frecuentara textos prohibidos. El libro Comentarios Reales, del Inca Garcilaso de la Vega, en el que se ensalzaba el pasado incaico, fue uno de los textos pilares en su formación. Al igual que Garcilaso, concebía paternalmente la misión incaica. Túpac Amaru pertenece a la nobleza inca nostálgica de los valores tradicionales y de situación acomodada en la América colonial. Es un comerciante escrupuloso y preocupado por la mísera condición de sus gobernados. José Gabriel viaja mucho y observa que la pobreza de los indios no es privativa de Tinta. Aprovecha sus viajes para ponerse en contacto con diferentes sectores sociales y políticos de Cusco y Lima, descontentos con las autoridades coloniales. Tupac Amaru, ideológicamente coercionado por su educación recibida de las clases dominantes, cree que el rey es bueno y el clero necesario, y que las leyes no son malas, sino que se aplican mal por culpa de funcionarios corruptos. Poco a poco irá tomando conciencia de la verdadera situación socioeconómica hasta cambiar radicalmente de opinión. Es por este proceso que sus acciones se inician con un reformismo inconducente para culminar con una sublevación de características violentas. En su etapa de acciones pacíficas, junto a sus demandas sociales, intenta, ante la Audiencia de Lima, que lo reconozcan oficialmente como heredero del último Inca, hecho que favorecería el cumplimiento de las primeras. Si bien obtiene la protección y el respaldo de varios hombres influyentes, incluyendo algunos miembros del clero, sus reclamos sociales son ignorados por las autoridades. Este hecho lo irá convenciendo de la necesidad de la revolución armada. En 1777 se iniciaba la rebelión de Tomás Catari. Era el líder de los indios en la provincia de Chayanta, en la región de Potosí, el centro minero y foco de la peor explotación indígena. Según algunos autores, era uno de los aliados de Túpac Amaru. Empezó por reivindicar sus derechos de cacique usurpados, en connivencia con el corregidor. Por sus denuncias, Catari fue apresado, pero logra huir. Ya desencantado de la lucha legal y, según los mismos autores, esperando el momento fijado por Túpac Amaru para iniciar la sublevación, manda a los indios a iniciar una resistencia pasiva, prometiéndoles equidad en el cobro de los tributos y la anulación de la mita y dándose a sí mismo el título de cacique. Catari es detenido en reiteradas ocasiones. El proceder de la audiencia había exacerbado a los indios y bastaba una chispa para que estallara la explosión, pero su ira era frenada por las órdenes de Tomás Catari. El 26 de agosto de 1780 estalló la rebelión cuando el corregidor Joaquín de Alós mató al cacique Tomás Acho, en el momento en que éste le recordaba la obligación que había contraído un mes antes de poner en libertad a Catari y rebajar los tributos. Los indios se alzaron con sus armas primitivas, hondas, macanas y lanzas, contra las milicias reales. Gracias a su superioridad numérica, las vencieron rápidamente, sufriendo bajas considerables. Alós cayó preso. La audiencia se vio obligada a liberar a Catari para salvar la vida del corregidor. Pese a sus manejos subversivos, Catari seguía aparentando lealtad al régimen. Un día fue apresado y ajusticiado por orden de la audiencia. A partir de la muerte del caudillo, la sublevación adquirió un carácter violentísimo. El estallido prematuro de la rebelión de Chayanta posiblemente haya obligado a Túpac Amaru a adelantar el comienzo de la sublevación. La excusa fue la excomunión, a causa de sus excesos, del corregidor Arriaga. Es probable que Túpac Amaru esperase el apoyo de Gran Bretaña y de los criollos, pero los hechos sangrientos de Chayanta podían poner al descubierto el plan, por lo tanto había que adelantar la fecha de la rebelión. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru se había reunido con el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, en la casa del cura Yanaoca, para celebrar el onomástico del rey Carlos. Antes de terminar la comida, Túpac Amaru se retiró de la casa del eclesiástico y, oculto en el camino que conducía a Tinta, esperó el paso de Arriaga de vuelta para el pueblo y lo apresó. El rebelde ordenó a Arriaga a pedir dinero y armas a sus subalternos y se apropió de ellos. El 10 de noviembre, Túpac Amaru leyó una fingida cédula real en la que se declaraba a Arriaga dañino al reino. Se anunciaba la supresión de los impuestos y las mitas y se ordenaba la ejecución de todos los corregidores. Abolió la esclavitud, logrando que un buen número de negros y mulatos se sumaran a la rebelión. Sin embargo, fueron mayoría los esclavos que apoyaron a los españoles. El clero, con el obispo Moscoso a la cabeza, reunió fondos para los fines de la guerra contra Túpac Amaru. El obispo instó a los eclesiásticos a permanecer en sus doctrinas, puesto que
el buen pastor es aquel, dice Jesucristo, el que sacrifica su vida por sus ovejas. Al contrario, el mercenario que no es pastor, que viendo venir al lobo a devorarlas, las deja en peligro.
La hipocresía del representante de la Iglesia Católica no conoce límites. A los opresores y explotadores españoles los llama ovejas, al indio que se rebela lo denomina lobo, y el pastor es aquel que adoctrina a los indios para que entreguen sumisamente sus vidas a la codicia española. En este caso, se muestra claramente el papel encubridor de las condiciones reales de la explotación del principal aparato ideológico del Estado español, es decir, la Iglesia Católica. Veamos qué dice Althusser al respecto.
El aparato represivo del Estado funciona de modo preponderantemente represivo y secundariamente ideológico, en tanto que los aparatos ideológicos del Estado funcionan de manera preponderantemente ideológica, pero secundariamente de modo represivo, aunque sea solo en casos extremos y suave, disimulada e incluso simbólicamente.
Althusser se queda corto, puesto que la Iglesia Católica pronto pondría en funcionamiento su función represiva de manera abierta y sin disimulos, fabricando armas, traicionando a los indios católicos mediante la violación del secreto de confesión y empuñando las armas contra el movimiento tupamarista. La Iglesia Católica, dice Boleslao Lewin, no solo repudió la rebelión, sino que la combatió con todos los medios a su alcance. Se trataba del hecho mismo de rebelarse contra un rey católico y un poder establecido.
La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
El 17 de noviembre el ejército realista estaba descansando en la plaza de Sangarará cuando fue rodeado por los indios. Los realistas se refugiaron en la iglesia desde donde iniciaron el fuego. La iglesia fue destruida y las fuerzas realistas diezmadas. A consecuencia de esto, Túpac Amaru fue excomulgado por el obispo Moscoso, lo que significaba una desventaja táctica muy grande para la causa indígena, puesto que Túpac Amaru buscaba ganarse la simpatía de los católicos, tanto criollos como indios. Túpac Amaru, muchas veces más preocupado de acciones diplomáticas que tácticas, entregó dinero al párroco para que se enterrasen los cuerpos del bando enemigo y para reconstruir la iglesia local. Esta acción tendía a contrarrestar los efectos de su excomunión. El ejército indígena se encontraba cerca del Cusco, que se hallaba prácticamente indefenso. Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru y su lugarteniente más importante, fue una de las tantas mujeres en la jefatura del movimiento tupamarista. Ella conocía la situación y juzgaba urgente la marcha inmediata sobre el Cusco. Pero Túpac Amaru, en lugar de atacar la ciudad, que constituía el núcleo de la resistencia realista, regresó a Tungazuca. Escuchemos uno de los reproches de Micaela Bastidas al último inca.
Bastantes advertencias te di para que inmediatamente fueses al Cusco, pero has dado todas a la barata, dándoles tiempo para que se prevengan, como lo han hecho, poniendo cañones en el Cerro de Picho y otras tramoyas tan peligrosas que ya no eres sujeto de darles avance.
Micaela Bastidas no se equivocaba. Boleslao Lewin sostiene que Túpac Amaru cometió un error fatal al no entrar en el Cusco, que en aquella época estaba prácticamente desguarnecida. Tenía en mente conquistar la ciudad pacíficamente, puesto que creía que allí contaba con muchos adherentes. Mientras en el Cusco se organizaba el ejército español, Túpac Amaru recorría los pueblos del Perú y del Río de la Plata, luchando y convenciendo a los indios para que se sumaran a la causa inca. Una junta presidida por el virrey del Perú, Agustín de Jáuregui, decidió abolir los repartos, considerados la causa más importante de la rebelión. El Cusco estaba acosado por las fuerzas de Túpac Amaru desde el 28 de diciembre, quien, alentado por la esperanza de obtener una rendición, perdía un valioso tiempo enviando cartas al obispo y al cabildo, insistiendo en que el levantamiento se hacía contra los funcionarios corruptos y no contra el rey ni la fe católica. Luego de instar a los realistas a rendirse, solo quedaba el camino de la guerra. El combate comenzó el 8 de enero. 9.000 indios y mestizos, bajo las órdenes del cura de Colcha, defendieron los intereses realistas. El encargado de los asuntos espirituales había convencido a los explotados, seguramente amenazándolos con el fuego eterno, de que defendieran las cadenas que los oprimían. Este hecho provocó una deserción considerable en las filas rebeldes. La falta de armas y el desconocimiento por parte de los indios de su funcionamiento empeoraban el asunto. Todo esto motivó la retirada del ejército Túpac Amaru, a pesar de su superioridad numérica. Mientras tanto, otro frente indígena era derrotado en la provincia de Cotabambas. A pesar de estas derrotas, la sublevación abarcaba cada vez regiones más vastas de los virreinatos del Perú y del Plata y comenzaba a expandirse en el virreinato de Nueva Granada. Las fuerzas realistas, compuestas por 17.000 hombres, rodearon al ejército rebelde a fuerza de imponerles la rendición por hambre. El 5 de abril, el ejército de Túpac Amaru intentó abrirse camino a través de las tropas españolas. Los rebeldes, atacados por todos los flancos, se lanzaron a la fuga. Túpac Amaru intentó ponerse a salvo. Un grupo de mulatos, motivados por la recompensa, apresó a Túpac Amaru. Igual suerte corrieron su mujer, sus dos hijos y otros 5 de su familia. Los familiares de Túpac Amaru, que se salvaron, intentaron rescatar a los prisioneros, pero no pudieron realizar el golpe porque la entrega de los jefes rebeldes estuvo fuertemente vigilada. Mientras tanto, Túpac Amaru era encarcelado. Varias veces intentó escapar, pero no lo logró. Fue sometido a terribles tormentos para que entregara a sus cómplices, pero de su boca no salieron más que gritos de dolor. Le fueron amarradas las muñecas a la espalda y atados los pies, de los que se colgó una barra de hierro de gran peso que le dislocó un brazo. Túpac Amaru solo dijo lo siguiente:
aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador, merecemos la muerte.
La sentencia contra Túpac Amaru fue dictada por el visitador Areche, persona de un sadismo solo comparable con el del sistema al que representa. Eso sí, muy de mañana confesó y comulgó la Sagrada Hostia por el alma de los que iban a ser ajusticiados. Transcribimos la descripción de un testigo de la ejecución de Túpac Amaru y su familia.
El viernes 18 de mayo de 1781, después de haber cercado la plaza con las milicias de esta ciudad del Cusco, salieron de la compañía 9 sujetos, acompañados los sacerdotes que los auxiliaban y custodiados de la correspondiente guardia, llegaron al pie de la horca y se les dieron por medio de 2 verdugos las siguientes muertes. A Verdejo, Castelo, Alzambo y a Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amaru, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. A la india Condemaita se le dio garrote en un tabladillo con un torno de fierro, habiendo el indio y su mujer visto con sus ojos ejecutar estos suplicios hasta en su hijo Hipólito, que fue el último que subió a la horca. Luego subió la india Micaela al tablado, donde asimismo en presencia del marido se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito, porque teniendo el pescuezo muy delgado, no podía el torno ahogarla, y fue menester que los verdugos, echándole lazos al cuello, tirando de una a otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Cerró la función el rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza. Allí le cortó la lengua el verdugo. Le ataron las manos y pies a cuatro lazos, y asidos estos a las hinchas de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo que jamás se ha visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después de que, por un largo rato, lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña. Tanto que el visitador, para que no padeciese más aquel infeliz, despachó de la compañía una orden mandándole cortase el verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y pies. Esto mismo se ejecutó con las mujeres, y a los demás le sacaron las cabezas para dirigirlas a diversos pueblos. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada una hoguera, en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas que se arrojaron al aire y al riachuelo que allí corre. De este modo acabaron con José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se nominaron reyes del Perú, Quito, Tucumán y otras partes.
La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.